nosotros. 7:21.
Tenemos en directo desde la Casa de Nariño, en la capital de la República, al señor presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, que nos acompaña a esta hora en el noticiero de Santander de Radio Melodía.
Señor presidente, tenga usted muy buenos días. Lo saludamos desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. ¿Cómo está?
Bueno, queridos amigos de Radio, de Noticiero de Santander, a ustedes muchas gracias. Un saludo lleno de respeto y un saludo muy, muy afectuoso a todos mis compatriotas santanderianos y de Bucaramanga que nos escuchan a esta hora.
Señor presidente, usted ha señalado, frente a las críticas que ha habido en el sentido de que no se ha socializado esos decretos de emergencia social, usted ha señalado que ha habido suficiente divulgación, pero lo que parece colegirse frente a tanta reacción hacia esos decretos es que no hubo la suficiente divulgación y que nos sorprendieron a todos por
inclusive a usted, presidente.
Inclusive, sí. Presidente. Pero usted señalaba que sí hubo divulgación. ¿En qué sentido hubo esa divulgación?
Bueno, queridos amigos, hay que mirar lo siguiente. Primero, los decretos apuntan a evitar una crisis que le estaba llegando a la salud. Todo el año pasado se discutió, especialmente en las asambleas con los gobernadores, que íbamos a entrar, podíamos entrar en una grave crisis por falta de recursos para pagar lo que se llama el extra post. Esto es la atención a los ciudadanos por enfermedades que no están incluidas en el post. Eso se discutió todo el año pasado. Y también yo creo que se ha presentado un fenómeno, ¿no? Personas que con razón tienen inconformidades porque no los han atendido bien, etcétera, y en eso estamos empeñados en corregirlo, han aprovechado ahora esta circunstancia para expresar sus quejas, lo que a mí me parece bien. Pero esta reforma tiene, ayer le encontrábamos ya 19 ventajas. No se las voy a decir todas, pero le voy a decir unas poquitas. Por ejemplo, el plan de los ciudadanos de régimen subsidiado se tiene que elevar en beneficios para que quede igual al plan obligatorio de salud del régimen contributivo. Eso es un gran beneficio. Ya se está aplicando en Barranquilla con 554.000 personas que están en régimen subsidiado. Uno segundo, imagínese usted cualquier municipio de Santander, pensemos en Zapatoca. El que tenga un carnet de régimen subsidiado en Zapatoca o en cualquier municipio santanderiano colombiano, solo le prestan servicios en ese municipio. No le prestan servicios en el resto del país. Gracias a esta reforma, desde el 1 de abril, le tienen que prestar servicios en cualquier sitio de Colombia. Eso es un gran avance. ¿Qué busca esta reforma? Darle sostenibilidad a un gran esfuerzo. Cuando este gobierno empezó, Colombia tenía en régimen subsidiado 10.700.000 personas. Hoy tiene 23 millones. Teníamos en total afiliados, asegurados a la salud, 23 millones de ciudadanos. Hoy 41 millones. Santander, en régimen subsidiado, tenía 552.000 personas. Hoy tiene 1.106.000. O sea que tenía 552.000 y ha agregado otras 553.000. Eso es un crecimiento enorme. Yo no pensé que fuéramos capaces de doblar el régimen subsidiado en Santander en estos años, y lo hemos logrado. Ahora, ¿qué necesitamos? Darle sostenibilidad y además tener una plata para poder pagar esas necesidades extrapos de los colombianos. La reforma tiene 19 ventajas y hemos venido aclarando aquellos temas de preocupación de los compatriotas. En esa tarea hemos estado mirando qué le preocupa a los compatriotas, haciendo un esfuerzo por aclararlo.
Señor presidente, mire, en este momento ubiquémonos de una persona que tiene una o dos casitas, que es de estrato 4 o 5 y que tiene una enfermedad grave. Entonces, esto quiere decir, señor presidente, que va a tener que respaldar sus bienes para seguir el tratamiento de la enfermedad si no figura en el POS.
A ver, primero que todo,
estamos hablando con el señor presidente Uribe. También tenemos una pregunta del señor presidente de la Federación Colombiana de Cardiología. Señor presidente, ya estamos de nuevo, puede iniciar su respuesta.
Si me decían ustedes que alguien que tenga una casita, dos casitas, va a tener que salir a venderla para pagarse los beneficios extra post, eso no es así, mire. El año pasado, primero, yo acepto la reforma, por decisiones que respeté de algunos funcionarios, habían introducido un tema de cesantías. En el diálogo con los colombianos, yo he escuchado unos argumentos en contra de eso. Y por eso humildemente he dicho que el gobierno rectifica. Y yo asumo la responsabilidad y no se aplica lo de las cesantías. Quiero dar hoy esa seguridad. El gobierno no aplica lo de las cesantías y pedirá al Congreso de la República que lo derogue. Y alguien me dice, ¿pero cómo se echa para atrás el gobierno? Esto es un gobierno democrático, ha mantenido un diálogo intenso con los compatriotas, además un diálogo con afecto. Y cuando hay que rectificar, hay que rectificar. Si los críticos tienen la razón, el gobierno no se puede negar a dar esa razón. Así como reconozco lo de las cesantías, lo de las casitas no es verdad. Todo el año pasado, estuvimos atendiendo en el país y pagando lo que se llama extra post. Y eso iba a quebrar a los departamentos, nos traía una crisis enorme. Entonces, por eso hacemos la reforma. Y entonces ahora vamos a tener $1 billón de recursos frescos. ¿Recursos que provienen de qué? De la cerveza, de los cigarrillos. Recursos que provienen de los juegos, que provienen de los licores. $1 billón de esos recursos. Recursos con los cuales no afectamos la canasta básica, porque siguen sin IVA los alimentos. Siguen sin IVA los servicios públicos que no han tenido IVA. Sigue sin IVA la salud, sigue sin IVA la educación, sigue sin IVA el arrendamiento de vivienda. Obtenemos unos recursos de cerveza, juegos, cigarrillos y licores, más o menos $1 billón. Y hay ahorros, por ejemplo, al hacer giro directo a los hospitales desde el 1 de abril y que esa plata no tenga que dar la vuelta que por el departamento, por el municipio, la EPS, etcétera, allí también va a haber un ahorro muy grande en trámites y eso representa ahorros en dinero. Con eso vamos a pagar lo que se llama extra post. Ahora algunos dicen, presidente, ¿y si no alcanza? Yo creo que primero es $1 billón con el que no contábamos. Segundo, si no alcanza, pues, y la plática se maneja bien, yo creo que este gobierno, los gobiernos que vengan, harán nuevos esfuerzos. Es que le pusieron a eso que los recursos son finitos. Los recursos son finitos en este país y en cualquier país. En un país pobre como somos nosotros y en los países ricos. Pero es una plática con la que no contábamos. ¿Para qué? Para pagar las necesidades de salud que no estén incluidas en el POS, que afecten a los colombianos y que de no atenderse pongan en riesgo a la persona. Ahora, los copagos, siempre ha habido algo de copagos, que deben, copagos los deben pagar las personas pudientes, y eso es de una sociedad donde tiene que haber solidaridad. La solidaridad exige que el más pudiente se ayude, porque los dineros del Estado hay que focalizarlos básicamente a los sectores pobres.
Presidente, una de las grandes reformas que se van a generar con esta emergencia social es la que se va a hacer efectiva a partir del 1 de abril, cuando los usuarios del Sisbén podrán ser atendidos en cualquier punto geográfico del país donde haya cobertura de la red de atención en salud, de urgencias, de medicina general, de medicina especializada. Esto es muy importante. Coméntenos los detalles de esta novedosa e importante reforma.
Usted sabe que en marzo terminan los contratos de las entidades territoriales con régimen solidario. Y en ese momento se define que los ciudadanos de régimen subsidiado se afilien a cualquier entidad, ellos les cogen. Entidades que estén habilitadas, por supuesto. Y esa entidad se obliga a prestarle a ese ciudadano el servicio en cualquier parte del país. Que se vaya poniendo las pilas esas entidades, porque le tienen que prestar servicio al ciudadano en cualquier parte del país. Ahora, seguramente va a haber quejas, va a ser difícil la implementación, pero es una orden que emana de la ley y nos tendremos que poner con toda la eficiencia a hacer que esa orden se cumpla.
Señor presidente, hablamos con el presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, el médico Jaime Calderón, es cardiólogo, y él quiere preguntarle si la esencia de la reglamentación de esas leyes va a modificar en algo en la filosofía central de la ley. Más o menos es la pregunta que él nos dejó.
A ver, al presidente de los cardiólogos yo le quiero decir con inmenso respeto que el reglamento tiene que aclarar, pero no puede violar la ley. Ahora, cualquier duda que ellos tengan y que la podamos aclarar, con el mayor gusto. Por ejemplo, quiero decir lo siguiente, este gobierno no permite que se desmejore el plan de salud a los colombianos. Porque alguien dijo, y eso causó mucho pánico entre los ciudadanos, es que van a disminuir el plan de beneficios. De ninguna manera, este gobierno no lo permite. Y si uno lee el decreto, y si uno lee el decreto reglamentario, encuentra que no se puede disminuir el plan de beneficios. Hay que estar actualizándolo, sí. ¿Por qué actualizándolo? Porque la medicina es una ciencia evolutiva. Las enfermedades también evolucionan. La medicina no es una ciencia muerta. Entonces, aparecerán nuevos procedimientos que habrá que incorporar. Habrá que estudiar las nuevas enfermedades, la evolución social, etcétera, para ir actualizando el plan obligatorio de salud. Nunca desmejorarlo. Dijeron, es que pusieron la palabra costo-beneficio. Claro, claro. Es que así como hay que atenderle las enfermedades a los ciudadanos, también hay que buscar que la platica no se derroche, porque el dinero es escaso. Entonces, también hay que estudiar que aquello que receten, especialmente en las enfermedades que requieren tratamientos de alta complejidad, sea benéfico, que no sea un derroche inútil de dinero, que no sea un gasto de dinero para no hacerle bien al paciente. Y le quiero decir también a los cardiólogos que han hecho esta pregunta, con inmenso respeto, que yo reitero el compromiso de que no se puede afectar la autonomía intelectual de los médicos. Al contrario, hay que hacerla respetar.
La ley, señor presidente, dice lo que usted nos está explicando, pero resulta que las EPS en todo el país no cumplen esas normas. ¿Cómo hacer para que se cumplan? Porque toda la gente se va a quejar. Ellos siempre, las EPS hacen lo que quieren.
Sí. A ver, este gobierno ha avanzado en lo que podríamos llamar la reglamentación de las EPS. Cuando el gobierno empezó, las EPS de régimen subsidiado gastaban en administración el 15%, hoy gastan el 8%. Las de régimen contributivo más o menos el 20%, hoy gastan el 12%. Segundo, eran las EPS las que daban las guías, las que indicaban cómo debían proceder los médicos. Y muchos médicos en el país se me quejaban. Mire, la EPS me echó porque yo me aparté de sus guías. En adelante son los comités científicos, las sociedades científicas de la medicina, las que van a dictar los estándares, ya no las EPS. Yo creo que es un gran avance. Así todo, cuando el médico encuentre que se deba separar de esa guía, lo puede hacer y se dice claramente, se infiere tanto el decreto ley y lo expresa sin ambages, sin lugar a dudas, el decreto reglamentario. Eso es bien importante para el tema de los médicos, la reivindicación de su autonomía intelectual. Y por primera vez la Superintendencia de Salud tiene facultades para poder poner en cintura a las EPS. Yo le he pedido al superintendente que cuando tenga pruebas, inmediatamente, si tiene que intervenir EPS, lo haga. Ustedes saben que antes de este gobierno, las EPS podían contratar el 100% de sus servicios con sus propios hospitales. Entonces muchos ciudadanos se quejaban, decían, es que me mandaron al propio hospital de la EPS y ellos por ahorrar no me atendieron bien. Este gobierno, en la ley 1122, que nos ayudó mucho el Parlamento, dejó claro que las EPS solamente pueden contratar con sus propios hospitales hasta un 30% de los servicios. Ahora, lo importante aquí hemos logrado el aseguramiento de 41 millones de colombianos. Eso es una proeza. A eso hay que darle sostenibilidad y mejorar la atención. Y tenemos que estar a toda hora trabajando para ayudar a los colombianos, a quienes los atienden mal. Por eso yo desde esta tarde, toda esta semana, estaré en los medios de comunicación recibiendo quejas de los ciudadanos para que inmediatamente se intervenga a ver cómo se les ayude a que se mejore la calidad.
Presidente, con respecto al tema de salud, también tenemos entendido que usted durante el fin de semana va a realizar una jornada maratónica donde desde la misma Casa de Nariño se va a realizar un conversatorio a través de internet y a través de varias emisoras que van a transmitir la señal, donde usted va a recibir precisamente personalmente las quejas de los usuarios y hará todas las aclaraciones que tengan que ver con este tema de la emergencia social. ¿Cómo va esta convocatoria que usted ha hecho para el próximo fin de semana?
Ustedes la han entendido muy bien. Ustedes saben que por ley de garantía no podemos utilizar el canal público. Entonces vamos a pedir canales privados que nos puedan ayudar, emisoras que nos puedan ayudar, y vamos a hacer una convocatoria para que esté la superintendencia, el ministerio, las EPS, los hospitales, todos estén, para oírle quejas a los ciudadanos. Y con mi presencia personal, sábado y domingo, quiero dar ejemplo de que el país tiene el gobierno, la superintendencia, los hospitales, las secretarías de salud. Tenemos que vivir dándole la cara a los ciudadanos, oyendo sus quejas y tratando de resolver problemas. Será una sesión para convocar a los colombianos a que este servicio lo prestemos con cariño, con entrega total, con afecto, porque a mí me duele mucho que un país que ha logrado asegurar 41 millones de ciudadanos en muchas ocasiones los atiendan mal.
Presidente, otro de los temas bien importantes, apartándonos un poquito de la salud, es que ahorita a partir de las 8 de la mañana usted va a estar presente en la entrega del informe del Doing Business, donde Colombia queda muy bien parada durante este 2010 en el tema de la competitividad. ¿Cuáles son las buenas noticias que usted le va a entregar a la ciudadanía con respecto a lo que ha avanzado Colombia según el Doing Business para este 2010?
A ver, hombre, Bucaramanga es una ciudad admirable. Esas 39.000 microempresas de Bucaramanga muestran que es una ciudad competitiva, de alta productividad, equitativa, una ciudad generadora de empleo. A mí me emociona mucho ver esa curtimbre de pequeña empresa en Bucaramanga exitosa. Es lo que tenemos que hacer en todo el país, procurar que avancemos en productividad, en competitividad, facilitar que nazcan las empresas, facilitar que prosperen las empresas, como ocurre en Bucaramanga, para la generación de empleo de buena calidad. Entonces vamos ahora a recibir lo que se llama el informe de cómo ha evolucionado la facilidad para generar empleo en las ciudades colombianas. Lo van a entregar ahora a la evaluación. Yo todavía no conozco los detalles. Colombia ha venido clasificando muy bien en eso año tras año, pero siempre que hacemos unos esfuerzos quedan faltando otros. Por eso hay que vivir en ese proceso evolutivo permanente. El Doing Business mide qué facilidades se están dando en cada ciudad para poder generar empleo. Y vamos ahora a recibir el informe de cómo han evolucionado las ciudades colombianas en el último tiempo en esa materia.
Señor presidente, aprovechamos su comunicación con Radio Melodía, el noticiero de Santander, cuando tenemos las 7 de la mañana, 39 minutos, le agradecemos. Pero también vamos a aprovechar la oportunidad para que usted nos haga aclaración, porque hay santanderianos un poquito inconformes porque se dijo que de la venta de Ecogas, el 10%, unos 320 mil millones, eran para el departamento de Santander, pero parece que esa platica no ha llegado a Santander. ¿Usted qué nos puede señalar al respecto?
Usted sabe que hay unas interpretaciones legales diferentes que nosotros tenemos que respetar, pero el gobierno nacional ha hecho todo el esfuerzo por cumplirle a Santander en régimen subsidiado de salud, por cumplirle a Santander con el SENA, por cumplirle a Santander con bienestar familiar, con familias en acción, con obras, faltando muchas. Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, ahí estamos haciendo la carretera de Adá del Carari, la carretera de Landazor y Cimitar, estamos haciendo la carretera, la vía central del norte, la carretera allá que viene de Presidente, Málaga, todos esos municipios tan importantes. Ya van a empezar los primeros 10 kilómetros de la doble calzada Bucaramanga-Cúcuta. Ustedes saben que hace 15 días se aprobó la licencia ambiental y eso está contratado. Ya hemos despegado en la concesión del área metropolitana de Bucaramanga, se está construyendo el puente Flandes. Me dicen, sí, presidente, pero queda faltando la carretera Curos-Málaga. Es cierto, yo acepto todo lo que falta, pero miren que hay unas obras bien importantes en Santander. Nosotros hemos querido contribuir a Santander con todo el afecto. La interpretación legal de esa plata de Cogas no fue óbice para que el gobierno nacional le aplicara a Santander mucho más que ese dinero, de lejos. Y aspiramos poder concretar antes de que termine nuestro gobierno todo lo que es la Ruta del Sol, que es la autopista Bogotá-Villeta, que está en plena construcción, y de Villeta a Santa Marta, cuyos dos primeros tramos están adjudicados y esta semana queda abierta la licitación para el tercer tramo. Eso yo creo que eso intercepta a Santander en no menos de 200 kilómetros. Eso es bien importante. Y ojalá se pudiera también concretar esa doble calzada desde Zipaquirá a Bucaramanga. Nosotros en este gobierno ya hicimos la doble calzada de Cajicá, estamos terminando a Zipaquirá, ahora se va a iniciar a Ubaté y ojalá podamos concretar eso para que quede hasta Bucaramanga. O sea que estamos luchando por Santander. Sé que faltan muchas cosas, a mí esa carretera Los Curos Málaga me genera dolor de cabeza toda hora, pero hemos trabajado con afecto por el gran pueblo santanderiano. Y yo mantengo mucho entusiasmo por Metrolínea, por el sistema de transporte masivo de Bucaramanga, por el viaducto La Novena. El alcalde de Bucaramanga, el doctor Fernando Vargas, ha sido muy grato con el gobierno, resaltando los apoyos del gobierno a esas grandes obras de Bucaramanga.
Señor presidente, es esto, es que en las últimas horas usted, en unas intervenciones que ha hecho, dice el próximo gobierno, el próximo gobierno, el próximo gobierno, que empieza a partir del 8 de agosto. ¿Eso qué significa?
Significa que de todas maneras en Colombia ahora hay elección presidencial y empieza un nuevo gobierno el 7 de agosto y ustedes saben que el gobierno actual de Colombia es un gobierno de una profunda convicción democrática y un profundo respeto a las reglas de la democracia. Entonces, nosotros tenemos que reconocer esa realidad.
Señor presidente, usted le ha dicho al país, nos ha hablado de la hecatombe, de la encrucijada del alma. ¿Por qué, señor presidente, no le dice a los colombianos si va a decidir, si ha decidido continuar en la presidencia de la República o terminar con esa incertidumbre, no solamente para que mejore el panorama político, sino también el económico del país?
Y para que nos dé la primicia a nosotros.
Y para que le dé la chiva a Radio Melodía.
Sí, claro. Presidente, ayúdenos.
Ya, les digo una cosita.
Diga.
¿Saben cuánto cayó el comercio mundial el año pasado? El comercio mundial el año pasado cayó por encima del 20, en Colombia mucho menos. En enero de este año, a pesar de las dificultades con Venezuela, etcétera, las exportaciones de Colombia crecieron un 23%. A pesar de que todavía tenemos alto desempleo, de la crisis de la economía, del problema con Venezuela, en este gobierno, si usted compara la población ocupada en 2002 con lo de ahora, hemos creado 2.700.000 empleos, a pesar de todos los problemas. Hemos aumentado mucho la cobertura en la seguridad social.
Señor presidente.
Colombia es un país, es uno de los países del mundo hoy con más confianza de inversión. Yo lo mantengo encrucijada para lo siguiente.
A ver.
Para que Colombia defienda la seguridad democrática. Nosotros en 200 años de vida independiente hemos vivido, queridos amigos, solamente 47 años de paz. Las generaciones vivas, desde los años 1940 hasta la fecha, no hemos vivido un día completo de paz. Deme las cifras de seguridad, mi general. Las cifras de mi seguridad están de Santander. Mire, la seguridad democrática sí que es importante. Vea lo que pasaba, por ejemplo, en Santander. Nosotros llegamos a tener años, 2002, en Santander hubo 1.910 asesinatos. El año pasado hubo 149. Yo creo que eso es bien importante. Y en lo que va corrido este año, llevamos 9 casos. En lo que iba corrido el año pasado hasta la misma fecha, 17. O sea que eso va mejorando enormemente. ¿Se sabe cuántos secuestros llegó a tener Santander? Santander en el 2002 tuvo 133 secuestros. El año pasado tuvo 5. Este año llevamos 1. Y tenemos que resolverlos totalmente. La señora ya la soltaron. Una señora que estuvo secuestrada en Barbosa y gracias a la presión de nuestra fuerza pública la soltaron. Yo invito a los colombianos a que el país mejore el rumbo, pero no lo cambie, a que no vamos a aflojar en seguridad, a que no vamos a aflojar en promoción de inversión, a que no vamos a aflojar en política social. Es que en el país ha habido mucho discurso de política social, pero poco resultado. Este gobierno tiene hoy 2.840.000 familias en acción, 41 millones de ciudadanos asegurados en salud. Si Colombia no hubiera hecho un gran esfuerzo para confianza inversionista, no estaríamos construyendo la hidroeléctrica del río Sogamoso, una vieja aspiración del gran pueblo santandereano, que hoy está en plena construcción. Entonces mi invitación a los colombianos es a que ese caminito de la seguridad democrática, ese caminito de la promoción de la inversión y ese caminito de la inversión social con resultados, más allá del discurso, que ese caminito lo mejoremos, pero no lo abandonemos.
Señor presidente, pero no nos dijo de lo que queríamos saber.
Presidente.
Pero me dieron la oportunidad.
Sí, pero usted no nos dijo si va a seguir o no.
Claro. Bueno,
presidente, hay una inquietud que tenemos desde hace algún tiempo y es que, bueno, usted recordarle primero que usted antes del año 2002, aproximadamente a finales del año 2001, tuvo la generosidad de concedernos una entrevista a este equipo periodístico en otra emisora. Estábamos en la emisora de la Universidad de Santander.
De la Montaña.
De la Montaña. Usted nos acompañó allá muy generosamente y nos causó mucha curiosidad una respuesta que usted nos dio a una inquietud que le planteamos. Y esa inquietud fue en ese momento, y la tengo indeleble en la memoria, que le preguntamos cuánto tiempo demoraba ese proceso de seguridad democrática en lograr conseguir ese país que todos soñamos, ¿no?
Esto que le recuerdo que le dije.
Sí, señor.
Lo tengo escrito.
A ver, ¿qué dijo usted?
Y se lo voy a decir primero para que usted me diga si es verdad o es mentira, porque recuerdo esa mañana.
Sí, señor.
Madrugué a reunirme con ustedes, les dije.
Sí, claro. Sí, señor.
Yo no me puedo comprometer con fechas, pero lo que sí puedo comprometer es que si gano la presidencia, en todo minuto haré un esfuerzo por la seguridad, que haremos todos los esfuerzos para que el país recupere la seguridad, derrote a todos los violentos, sin que me pueda comprometer con fecha.
Pero usted dijo
algo interesante.
Usted nos dijo ese día que si bien estuviera usted o no en la presidencia, el tiempo que demoraría el país en ese proceso de transición de la seguridad democrática a la prosperidad democrática y a la paz en general sería de aproximadamente 25 años, un cuarto de siglo.
¿Usted recuerda
mi
eso?
Mi pregunta es, ¿ese plazo va al día? Llevamos 7 años en ese proceso de transición. ¿Estamos avanzando en ese proceso? ¿Vamos lentos? ¿Hemos avanzado más años? ¿Se requieren menos años? ¿Se requieren más años? ¿Qué piensa usted después de estar ya 7 años en el gobierno?
Sí, claro.
A ver, hombre, primero yo he tenido siempre la precaución de no hablar de plazo. Yo les recordaría mirar porque yo creo que...
Lo tenemos grabado, presidente.
Busquen. Lo tienen grabado.
Sí, señor, en video y
si
todo.
Si quiere hacemos apuesta, presidente.
Sí. Y se la mandamos ahí a la oficina de prensa.
Y apuesto un sombrerito aguadeño.
Aprobado, presidente.
Pero usted viene a entregarlo acá.
Sí.
Si yo hablé de un plazo, yo le pago el sombrerito a Guadé.
Pues, aprobado.
Sí,
presidente.
Claro.
Se lo mando de regalo y usted me recuerda.
Sí, pero bueno, presidente.
Vea, es esto, hombre. Yo creo que hemos avanzado, pero falta. Mira, a mí siempre me preocupa mucho esta guerrilla escondida en otros países. Me preocupa mucho todavía este narcotráfico, estas bandas criminales del narcotráfico. Esto hay que combatirlo todos los días, sin duda alguna. Yo creo que el país necesita ir creando una conciencia de que la seguridad es un valor democrático, es un presupuesto del diario vivir, es una fuente de recursos. Yo ayer asistí a primera hora de la mañana en Cartagena a un foro sobre empleo que convocó la comunidad andina y dije, mire, nosotros tenemos en Colombia una política de elementos estructurales que generará todos los resultados en el mediano y largo plazo en materia de empleo. Empieza por la seguridad, sigue por la inversión, tercero el acceso a mercados, porque Colombia es un país que había hecho la apertura de su mercado, hizo apertura, pero no buscaba mercados en el extranjero, que ahora estamos buscando afanosamente. Y dije, hay que tener una revolución educativa permanente, sin eso no se genera empleo de buena calidad. Colombia se tiene que desatrasar en vías y Colombia tiene que ser un país de innovación productiva para poder generar empleo. Y me dicen, ¿por qué habla de seguridad? ¿Por qué relaciona la seguridad con el empleo? Y le dije, donde si no hay una gran decisión de seguridad, no hay inversión, y sin inversión no hay empleo. Entonces, mire cómo va relacionando uno la misma seguridad con el empleo que es un problema tan sentido en la sociedad colombiana.
Presidente, otro tema de palpitante actualidad, por supuesto, tiene que ver con las denuncias que ha hecho la Iglesia Católica y la sociedad civil con respecto a la politiquería que algunos candidatos al Senado están haciendo con respecto al tema de la liberación de los secuestrados. ¿Qué opina usted al respecto?
Hombre, han utilizado a los secuestrados como medio de propaganda electoral. Uno no puede hacer publicidad electoral con el dolor de los ciudadanos. Estos bandidos de la FARC el año pasado pidieron unas condiciones para soltar los secuestrados. Les dimos esas condiciones y ahora lo que quieren es, y los han mantenido en el cautiverio, los han hecho sufrir todos estos meses para hacer ahora espectáculos soltándolos en elecciones. Yo diría, con o sin elecciones, que los suelten. El país sabe que estos bandidos de la FARC son unos traficantes con el dolor de los seres humanos. Por lo menos que no les prolonguen más ese dolor, que lo suelten.
Presidente, ¿cuándo lo tendremos aquí en Bucaramanga según su agenda?
Hace poquitos días estuve en Bucaramanga.
Pero a usted le gusta mucho venir a Santander, presidente.
Ese día me dieron como una libra de hormigas.
Usted come muchas hormigas culonas, ¿no? Lo hemos visto en los consejos.
Sí, me gusta mucho todo lo de Santander y el carácter, la espontaneidad de sus ciudadanos. Me gustan mucho los paisajes santanderianos, sus comidas. Eso de la carne en Bucaramanga con
claro.
las cebollitas picantes, las hormigas.
Y Panachi, ¿no, presidente?
El parque, es una maravilla.
Sí, oye, presidente, ¿usted cuántas horas duerme? Porque usted trabaja mucho. La gente le pregunta, bueno, ¿cómo hace el presidente para dormir tan poquito?
No, por ejemplo, los domingos me acuesto a las 7 de la noche para poder trasnochar en la semana y madrugar.
Sí.
Y hago yoga nidra y ejercicio. Y ahí mi Dios va ayudando, queridos amigos.
Presidente, le transmito aquí por el interno, me lo recuerdan, un saludo de su amigo Luis Eduardo Mantilla. Él, como siempre, lo quiere mucho. Me dice que al aire le diga que, como siempre, le reitera su apoyo.
Hombre, yo tengo gran aprecio por don Luis Eduardo Mantilla. Lo admiro mucho. Es un periodista muy comprometido con la democracia y ha comprendido muy bien los esfuerzos de este gobierno. Le hago llegar a través de Radio Melodía, el noticiero de Santander, de ustedes, apreciados amigos, un saludo lleno de afecto a don Luis Eduardo Mantilla, a través de sus amigos Alfonso Pineda, Miguel Buya, Jaime Flores y Martín Parra.
Bueno, señor presidente, ha sido muy agradable hablar con usted, muy gentil. Esperamos
que me ayuden en una vigilancia.
A ver, ¿cuál es?
Siempre vigilen que efectivamente se acabe de cumplir con los requisitos de las casitas de San Juan de Girón.
Sí.
Cuando vino la inundación, el gobierno que presido le ha cumplido con el dinero, con los subsidios de vivienda y con una plata extra muy grande del Fondo de Regalías. En Bucaramanga se hicieron las casas. En Girón se demoraron por todos esos problemas ajenos al gobierno, como el lote, los servicios públicos. El alcalde de Girón me dijo, ya voy a completar eso, ojalá se complete, porque ustedes saben que le hemos puesto todo el entusiasmo. Casi no conseguimos la plata para el puente Flandes. Les pido que ustedes se declaren veedores para que le hagan un seguimiento diario a fin de que avance el puente de Flandes, que a mí me da pena con Bucaramanga, con el área metropolitana, que ese puente todavía no está, pero ya conseguimos el dinero y ahí va avanzando la construcción. Les agradezco mucho a ustedes en Radio Melodía, en el noticiero de Santander, les deseo todos los éxitos periodísticos, a mis compatriotas santanderianos un saludo afectuoso y que yo siempre recuerdo el himno. Santanderianos, ni un paso, un paso, siempre adelante, santanderianos, siempre adelante, ¿cómo es?
Ni un paso atrás,
ni un paso atrás, siempre adelante.
Adelante, presidente.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Muy amable.